Insight, el negocio del deporte con Raúl Llimós.
Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Insight, el podcast de NSN Never Say Never dedicado al negocio del deporte. Aquí estamos con otro capítulo especial para presentaros a dos jóvenes deportistas, dos talentos de NSN que practican deportes minoritarios y que hemos pensado que puede ser interesante conocerlas un poco más para saber cómo están gestionando sus carreras. Se trata de Rita Arnaus, kiteboarder full time, y Carolina Villanueva, jinete y practicante de hípica. ¿Pueden vivir de manera profesional siendo deportistas de estas disciplinas? ¿Qué tipo de sponsors se les acercan? ¿Cómo usan las redes sociales? De esto y mucho más vamos a hablar un ratito hoy con Rita y Carolina. Para conocerlas un poco más, os dejamos los enlaces de sus redes sociales en las notas del capítulo. Muy pronto vamos a volver con los capítulos habituales, los episodios regulares de actualidad junto a Mar Menchen de Tu Playbook, Marcos López, Pau Michans y todo el equipo para empezar una temporada más de Insight, la cuarta. Empezamos en el verano de 2019 y aquí seguimos repasando y pendientes de la actualidad de la industria del deporte y ojito que vienen curvas, vienen novedades interesantes. Ya sabéis que siempre os podéis comunicar con nosotros a través de insight@wearnsn.com. Se agradece vuestro feedback. Os dejamos el mail en las notas del capítulo, así como los enlaces a los otros podcasts que producimos desde Never Say Never. Venga, vamos con las entrevistas. Primero Rita Arnaus y después Carolina Villanueva. Hoy kitesurf y hípica en Insight.
Insight, un podcast de Never Say Never.
Rita Arnaus tiene 26 años, es subcampeona del mundo de kitesurf y tiene 115.000 followers en Instagram. Hola Rita, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bienvenida y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, a ver, primera pregunta. Rita, hoy queremos conocerte un poco más y saber mucho más de ti. Y la primera pregunta está muy clara. ¿Por qué practicas kitesurf? ¿Por qué elegiste esta actividad deportiva? ¿De dónde te viene?
Bueno, empezando porque yo nací en una familia muy deportista. Mis padres, los dos, hacían windsurf. Campeones de España de windsurf. Y mi padre, de los primeros en empezar kite en España. Claro, yo obviamente no me iba a gustar la montaña, ¿no? Entonces a los 10 empecé con el windsurf, pero realmente encontré mi pasión cuando probé el kite. Me enamoré instantáneamente de este deporte y de la libertad, de lo que me hacía sentir, ¿no? Y lo que me hace sentir hoy en día.
¿Recuerdas cuántos años tenías cuando probaste por primera vez el kite?
Bueno, yo volé una cometa en la playa por primera vez, bueno, en fin, muchas veces con mi padre, pero así sola, a los 9 años. Pero a los 10, mira, decidí que quería hacer windsurf y no fue hasta los 15, 16 que ya me empecé otra vez a meterme más con el kitesurf.
Bueno, entonces, ¿desde recuerdas la edad o no, me has dicho?
Sí, 15, 16 con 15, el kite.
15, 16, claro.
Vale. Sí.
Claro, y estabas obligada, ¿no? Porque te viene de familia.
La verdad que he tenido mucha libertad y es lo que les agradezco a mis padres. Nunca me han empujado a hacer ningún deporte, pero es lo que digo. Yo creo que también hicieron bien de no empujarme, porque imagínate que desde pequeña me hubiera sentido como obligada y al final a los 15 digo, ay, pues ya no quiero hacer nada de esto, ¿no? Así que ahora sí que siento que realmente he encontrado lo mío, ¿no? Habiendo nacido en esta familia.
Claro. Y, oye, ¿qué tienes este año así? ¿Qué te queda para cerrar el 2022 a nivel de competición y qué has hecho hasta ahora?
Este año tuvimos la primera prueba del mundo en Colombia en febrero y quedé tercera. Y ahora faltan dos pruebas más, que será en octubre en Saudi Arabia y en noviembre en Brasil.
Muy
para
bien.
Para terminar ya las tres pruebas, sí, de este año.
Porque como a nivel de organización competitiva, Rita, ¿cómo está organizado el mundo del kitesurf?
Las pruebas que tenemos al año y tal, bueno,
sí.
Claro, estos dos últimos años, la verdad que no hemos tenido tantas competiciones como solíamos tener, pero poco a poco, bueno, cada año tenemos una competición más y lo que pasa es que sí que cuesta mucho que confirmen eventos, pero bueno, hay que estar siempre preparada porque cuando menos te lo esperas te ponen un evento y tienes que ir a competir. Así que tengo muy pocas temporadas bajas.
Pero ¿hay algún circuito
Sí.
que al final, no sé, disputes pruebas, se repartan puntos y al final hay un campeón? ¿O
Sí,
cada prueba tiene su
así
campeón?
funciona,
Es
sí.
así, ajá.
Así funciona.
Vale, y tú fuiste subcampeona de uno de estos circuitos
Fui
del
el año
mundo, ¿eh?
pasado.
El año pasado. Muy bien.
Sí,
¿Y
sí, sí.
este año cómo vas?
Bueno, bien, bien, tercera. A ver si puedo mejorar. Seguro que sí.
¿En qué países el kitesurf es puntero? ¿Quiénes
Wow.
son los mejores?
Yo creo que aquí en España tenemos muchos kiters que han pasado la historia, pero también yo diría que Inglaterra, Holanda, Alemania también, Italia, Francia, es que en realidad Europa es uno de los países más fuertes con el kite.
Qué curioso, ¿no? Porque tampoco, más allá de España, no hay, hombre, en Francia sí, pero no hay grandes playas, ¿no? O como, igual para practicar el kite sí, porque hay más viento.
Claro, sí, tal cual. Y si no se ponen en ríos, en lagos.
Vale.
Sí, Europa tiene de los, sí, países con más riders. De todos, sí.
¿Y los mejores lugares para practicar kite, según tu opinión, del mundo, eh?
Uy, para mí Brasil.
Brasil.
Para Brasil, la parte de noreste, Fortaleza y hacia el norte, wow. Kilómetros y kilómetros de playas, vírgenes, arena blanca, palmeras, calor y viento.
Pero claro, el viento es imprescindible para practicar
Eso
kite,
es,
claro.
sí.
Y luego,
Dependemos totalmente.
qué más hace que un lugar sea bueno para practicar kite? Que haya una playa grande y con poca gente también, imagino.
Claro, o gente que sepa que tú estás allá entrenando, ¿no? Y que necesitas tu espacio para hacer los trucos, pero por eso digo que cualquier lugar con viento y amigos para pasarlo bien y compartir esos momentos sería la clave.
Un poco la vida del kite surfer. ¿Es kitesurfer o kiteboarder?
Bueno, como
O
quieras.
rider, ¿no? Os llamáis un poco así, ¿no?
También, sí.
Vale.
El surfer, skateboarder,
¿El estilo de vida es un
rider.
poco el estilo surfero? Para
Sí,
entendernos, sí, ¿eh?
totalmente.
Totalmente.
Sí.
Y luego, a nivel competitivo, ¿cómo funciona una competición? Es decir,
Bueno,
¿quién gana?
hay varias disciplinas. Puede ganar el que vaya más rápido, el que vuele más alto o el que haga los mejores trucos. Y yo me dedico al freestyle, la disciplina del estilo libre de piruetas, de back rolls, front rolls, 360, 540. Y competimos en mangas de 2 en 2 o de 4 en 4 o de 3 en 3, depende. Y tenemos que hacer 7 trucos. Y de estos 7, los jueces se quedan con los 4 mejores. Y con esta puntuación, ahí ves si pasas de manga, de ronda o no.
¿Y tienes un tiempo limitado para hacer los 7 trucos?
Bueno, por truco tenemos como 1 minuto por truco
Ajá.
máximo.
Vale, muy bien.
Sí.
¿Y el entrenamiento de kitesurf? Imagino que hay entrenamiento en el agua, ¿no? Practicando los
Claro,
trucos.
claro,
Y
claro.
luego hay
Sí.
el entrenamiento invisible y el entrenamiento de
Sí.
gimnasio y todo
Sí,
eso,
sí,
¿no?
sí. De verdad que el kite en sí no es un deporte que requiere de mucha fuerza, pero ya la disciplina que yo hago del freestyle sí que se necesitan las condiciones, un cuerpo, una mente muy, muy alineados. Las lesiones pueden ser fuertes, sí.
Claro. ¿Hay peligro en el kite?
No, si tú sabes lo que estás haciendo, si no te pones al agua con vientos muy fuertes y racheados, no puede ser peligroso.
Bueno, vamos a las preguntas clave que también hacen más referencia a este podcast. Rita,
Ah.
¿tú te puedes ganar la vida practicando el kite? ¿Tú puedes vivir del kite?
Sí, pero no solo haciendo kite, haciendo muchas cosas más para que haya una fuente de ingresos, porque solo con campeonatos, el prize money, no, hay que hacer muchísimo más trabajo fuera del agua para poder hacer de esta vida, ¿no? De un sueño realidad.
Vale, pero con el kite como eje. Es decir, no te hace falta trabajar, tener otro trabajo, ¿no? Que esté alejado del kite.
No.
Vale.
Trabajo dentro de la comunidad del kite, sí.
Vale.
Con eventos, photoshoots, sponsors, vídeos, artículos.
Vale.
Moverte, sí.
Vale. Y ya vas respondiendo a la siguiente pregunta, pero te iba a decir esto, ¿no? ¿Qué vías de monetización tiene una deportista que se dedica al kite de manera profesional como tú y que compite yendo por todo el mundo? Por ejemplo, cuando tienes que ir a Colombia o Arabia, el viaje te lo pagas tú.
Sí. Yo tengo un sueldo de mis sponsors y a partir de aquí yo me pago mis viajes, mis entrenos, mis competiciones.
Vale. Entonces, vías de monetización. Sponsors, ¿no? Que debe ser la más importante.
Sí.
Vale. Tanto como para que esa sea la principal y que con eso te pagas todos los viajes y puedas vivir un poquito bien.
Sí, yo diría que sponsors es la principal.
Vale. Claro, sponsors necesitan visibilidad. Por lo tanto, ahí tienes que trabajar muy bien las redes sociales y el contenido.
Correcto, sí.
¿Vale?
Sí.
Entonces, ¿cómo trabajas tú las redes sociales? ¿Qué puntos crees que son los más importantes para lucirte, digamos?
Yo diría que constancia y perseverancia, no estar allá cada día 24/7, al final las redes sociales te piden mucha atención y para que vayan bien tienes que estar encima de ellas, sí, es trabajo, contenido de calidad, engagement con tus seguidores, sí.
Vale, y te salen muchos, porque tú por ejemplo eres imagen de Porsche, que sería seguramente uno de tus sponsors más importantes. Y luego tienes muchas marcas vinculadas al mundo kitesurf, evidentemente, ¿no?
Ajá.
¿Te salen muchos que no sean del ámbito kitesurf?
Algunos curiosos. Yo creo que cada vez hay marcas ya fuera del mundo del kite llegando que muestran interés por el kite.
Y, vale, sponsors, prize money. Decías antes,
sí.
Cuando vas a un campeonato y ganas, ¿ahí se cobra?
Sí. Y ahora este es el primer año que las chicas y las mujeres y los hombres cobramos, tenemos el mismo prize money, sí.
Muy bien. ¿Y se pueden decir cifras? ¿Cuánto puede ganar un ganador de una prueba del circuito del campeonato del mundo?
Bueno, depende del prize money que haya en ese evento. Hay eventos que tenemos 20.000, hay otros que tenemos 25.000 y esto se reparte en todos los riders ganadores.
Vale, es decir, que el ganador que se puede llevar como mucho que 10.000, 5.000.
No. Sí, la mitad y es que depende. A lo mejor hay un evento que hay 40.000 de prize money.
Vale.
Entre 3, 5.000.
Bueno. Claro, pero con eso casi que te pagas el viaje y gracias, ¿no?
Por eso. Sponsors para poderte pagar los otros costes.
Vale. Uh-huh. ¿Y cuántos kitesurfers en el mundo, hombres y mujeres, pueden vivir? O si quieres, vamos a hablar primero de mujeres, luego de hombres. ¿Pueden vivir de esto? ¿Y hay alguno que vive muy, muy bien?
Top 3.
¿Sí? ¿El top 3? Los 3 mejores sí que pueden vivir muy bien del kitesurf.
No diría los 3 mejores en campeonatos, pero los 3 mejores riders profesionales que han competido o que tienen buenos sponsors, no somos más que 5, sí.
Vale.
Sí. Y de hombres, pues 10, tal vez.
Está en... Sí. ¿Consideras que está en... que va al alza el kitesurf? O que...
100%.
Sí, 100%,
sí. Sí.
¿Le está comiendo terreno al surf y al windsurf?
Al windsurf ya seguro. Al surf aún no sé, aún falta. El kite es un deporte muy...
Muy nuevo,
muy,
¿no?
Joven, en realidad, muy nuevo, sí.
Sí. Bueno, ahora vas a la playa aquí en, no sé, por ejemplo, en Castelldefels o en San Pere Pescado y hay mucha más gente. Bueno, es que el windsurf es muy raro ver a gente practicando windsurf.
Claro, y el windsurf más aparatoso,
claro.
Necesitas más viento más fuerte para poder navegar
y
bien.
Y luego lleva la tabla a la playa, móntalo, la vela, límpialo. Bueno, el kite, o tienes también un local, ¿no? Estos clubs de playa que hay, estos chiringuitos que hay cerca del mar, o también es un poquito, ¿no? Tienes que plegar la vela, bueno, desplegar, ¿no?
En realidad, el kite se guarda en una mochila, vale. Necesitas una barra, el arnés, sí, la tabla y ya está.
Es todo más es un poco más fácil, ¿no?
Sí, más pequeño, el material no es tan aparatoso, sí.
Vale, esto es importante, sí, sí,
sí.
Vale, a nivel de monetización, hemos dicho sponsors, prize money, ¿qué más? Decías antes artículos, que algunas colaboraciones en medios.
Claro, vale. Claro, hay algunas marcas, algunos riders, cada rider tiene un contrato diferente, también hay que decirlo, ¿eh? Y también podemos ganar incentivos, es decir, si tenemos X reproducciones en un vídeo, pues entonces también podemos tener incentivos, o vale, si estamos en revistas, en una portada, o tenemos claro, nos entrevistan y tal, pues tal, pues también tenemos incentivos.
Muy bien. Y para eso también, pues Ritter Naus ha confiado en NSN y
Sin duda, parte
de la gestión de,
con otras colaboraciones y futuros sponsors.
Claro, claro, claro. Para eso están las agencias y en este caso, pues Rita colabora con, o nosotros colaboramos con ella para intentar, pues, amplificar todas estas vías de monetización de Ritter Naus.
Sí.
Muy bien, Rita. Oye, para acabar, ¿hasta cuándo te planteas llevar este estilo de vida? Y si, esto no sé si te lo has planteado, ¿qué vas a hacer después? Imagino que querrás estar vinculada al kitesurf muchísimo tiempo, si no puede ser toda la vida, ¿no?
Siempre. Yo, mira, después de todo lo que he vivido, ya siendo 8 años profesional, yo soñaba en llegar donde estoy y en ningún momento me imaginaba que llegaría donde estoy con todas las marcas y el apoyo que tengo en este momento, así que voy a seguir disfrutando lo máximo de mi pasión, trabajando, porque siempre hagas lo que hagas, aunque sea tu deporte favorito, tu trabajo favorito, siempre habrá sacrificio, habrán horas duras de trabajo, hay que disfrutar. Y como nunca me imaginaba que llegaría a este momento, no quiero ni pensar dónde voy a estar en 5 años, porque es, para mí no es imposible de saber. Así que la vida siempre me sigue sorprendiendo mientras me lo pase bien y haga lo que más me apasiona. Yo sé que estaré siempre en el mundo del kite y quién sabe dónde.
Muy bien, perfecto. Pues nada, Rita, te deseamos que sigas pasando un gran verano y mucha suerte en las competiciones.
Muchas
en este
gracias.
2022.
Un placer estar en vuestro equipo y gracias por todo el apoyo.
Gracias, Rita. Chao.
Chao.
Insight, todo lo que siempre has querido saber sobre la industria del deporte.
Y ahora vamos a hablar con Carolina Villanueva, 21 años, top 10 en el ranking de mejores jinetes de España y que tiene 82.000 followers en Instagram. Hola, Carolina, ¿qué tal? Muy buenas y muchas gracias.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Pues bien, muy bien. Pendientes de poder hablar contigo para conocerte un poco más, lo mismo que hemos hecho con Rita Arnaus. Y te voy a hacer la misma primera pregunta. ¿Por qué la hípica? ¿Por qué elegiste esta actividad deportiva? ¿De dónde te viene?
Pues mira, la verdad que en mi familia nadie había practicado la hípica. Tampoco somos muy, muy deportistas, ¿no? Antes de que viniese yo. Pero me he mudado a 15 países desde que era muy, muy chiquitita por el trabajo de mis padres. Entonces, el primer país que al cual nos mudamos, ¿no? Después de que naciera en España, era Holanda. Y Holanda es un país, pues, donde los caballos, ¿no? Al igual que, por ejemplo, en Francia o en Alemania, los caballos pues permanecen muchísimo, ¿no? En la cultura también. Entonces, teníamos un pisito al lado de un establo de caballos enorme y un día, dando un paseo con mi abuelita, de repente dije, mira, quiero ir. Tenía 3 años, o sea, imagínate, la verdad que no creo que hubo palabras más arrastrar a mi abuelita, ¿no?, para que me llevase y desde que me subí a un caballo que tenía tenía media hora en este caballo gigante, porque además no quería ponis, yo quería el más grande, no me quería bajar. Entonces, claro, me alargaron la sesión y después de eso todos los días, así que la verdad que es una pasión que nació de mí y que desde ese día, ¿no?, con 3 añitos, ahora con 21, llevo dedicándome profesionalmente al mundo.
Muy bien, o sea que desde muy pequeñita ya, muy cerca de los caballos. Y dices que te dedicas profesionalmente. Explícanos un poco cómo ha sido tu 2022 hasta ahora y qué te espera en lo que queda de año a nivel de competición. Explícanos cómo tienes la agenda.
Sí, sí, claro que sí. Pues mira, como bien presentaste antes, estoy en el ranking de los mejores jinetes de España y soy la más pequeña por casi 30 años, ¿no? Porque mis compañeros del alto nivel, ¿no?, son mayores y tienen muchísima experiencia. También, aparte de eso, soy estudiante. Voy a la Universidad de Lille en Madrid y estudio Derecho y Relaciones Internacionales. Entonces, dedicarme profesionalmente a un deporte y también sacar dos carreras es difícil, ¿no? Y por eso, un poco como comentábamos, mi planning no solo depende de los concursos, pero también de los estudios. De todos modos, un poco genérico, mi plan este año es verdaderamente dar un paso más a la alta competición, porque aunque estoy muy bien posicionada en el ranking nacional, mi goal es el ranking internacional, no la ranking fake, que ahora aparezco, pero quiero, mi sueño es estar entre los mejores 100 jinetes del mundo, ¿no? Que la verdad que es muy difícil y pocas veces hemos tenido españoles en el ranking, y menos una mujer, ¿no? Entonces, ese es el goal, seguir creciendo y trabajando hasta conseguir el objetivo, que son los Juegos Olímpicos.
Eso te iba a decir, ¿no? Porque el goal, el objetivo es seguir creciendo, competir internacionalmente, y tienes París 2024 entre ceja y ceja, ¿no? Es tu gran objetivo. ¿Y lo ves factible? ¿Lo ves asumible?
Pues mira, en mi deporte, que es algo muy interesante, aparte de que es uno de los únicos deportes, creo, si no el único deporte en que las mujeres y los hombres compiten en igualdad de condiciones, ¿no? Que es algo muy curioso. Aparte de eso, dependemos de los caballos, de un animal, ¿no? Y los caballos tienen días buenos, días malos, se te lesionan y puede pasar cualquier cosa. Entonces, al final, ¿sabes? No es una raqueta de si eres el mejor tenista, vamos a decirlo así, de España o del mundo, pues lógicamente, sin duda, vas a los juegos. Nosotros dependemos de los caballos y cualquier cosa puede pasar. Pero un poco, el objetivo es estar en las mejores condiciones, yo como amazona, y tener la mejor cuadra detrás de mí que es posible, ¿no? Y al final estar ahí con nuestros motores, con los mejores de España, para poder formar un equipo y calificar para los Juegos. Así que trabajando día a día, pero un poco como te decía, ¿no? Es muy curioso porque no es un poco como los otros deportes que has calificado en un concurso en particular y ya vas, porque es que ya te podría decir yo la cantidad de veces que pasan, ¿sabes?, cosas inesperadas, tanto a los jinetes como a los caballos, y todo da la vuelta, ¿no? 360. Así que sí.
Muy bien. Oye, me surgen varias preguntas para ir concretando. Dentro de la hípica, ¿en qué disciplina compites tú? ¿Cuál es tu especialidad, digamos?
Sí, mi disciplina es salto de obstáculos. Ajá. Porque en la hípica hay varios, ¿sabes? Hay doma, hay varias disciplinas. Yo desde siempre salto de obstáculos, que en los Juegos Olímpicos la altura es 1,60 m, que es lo más alto que hay, y en los concursos internacionales se llaman los concursos de 5 estrellas, ¿no? Los gran premios de 5 estrellas. Es un poco como la Fórmula 1, sí. Y sabes, es un deporte muy de élite. Pero sí, salto de obstáculos, y en verdad, en mi opinión, entre tú y yo, ¿no?, y los que lo escuchan, creo que es la disciplina que más emoción
tiene. Sí, la más atractiva, ¿no? La más bonita de ver, sí.
Porque no sabes lo que va a pasar, ¿no? Porque al final nosotros podemos estar entrenados, pero los recorridos que saltamos nunca hemos visto el trazado en la vida, ¿no? Solo media hora antes de saltarlo. Y ya te digo, pistas por todo el mundo, en diferentes condiciones y compitiendo, la verdad, que contra los mejores del mundo. Entonces es increíble. Sí,
y para ir a un gran premio de estos 5 estrellas, Carolina, ¿Qué hace falta? ¿Estar bien situado en el ranking simplemente o qué hace falta?
Pues mira, te cuento, ahora mismo para hacernos una idea, ¿no? Estoy compitiendo en los gran premios internacionales de 3 estrellas y nacionales de 5 estrellas, ¿no? Entonces, nacionalmente Ajá. no hay más y internacionalmente hay esos 2 escalones
Vale.
Más, ¿no? Entonces, lo que se hace falta, lo primero, el caballo.
Claro.
No, si preguntas a cualquier persona que hace este deporte a un alto nivel o cualquier disciplina, ¿no? Pero del mundo de la hípica, el caballo es el 70%, diría yo. Y creo que muchos dirían lo mismo. Y los jinetes o los amazonas son el otro 30%. Al final, un gran caballo con un jinete que no es bueno no llega a ser nada, ¿no? Pero un gran jinete o gran amazona sin un caballo de ese nivel es que no puede hacer un trazado en esas condiciones.
Claro, es como la Fórmula 1 o las motos, ¿no? Que es la suma de la mecánica y del piloto también, claro.
Es que es eso, ¿sabes? Porque no, en Fórmula 1 los pilotos no pueden hacer que el coche vaya más rápido. Tú al final tienes que centrarte en manejar, conducir, lo que sea. Lo puedes aplicar a varios deportes, ¿no? Pero, y concentrarte, ¿no? Y al final tu equipo tiene que poner la otra parte. Lo difícil del deporte es que es verdad, es un deporte, como mencionábamos antes, de élite. Entonces, los caballos, los precios son muy caros, los gran premios también, hablaremos ahora en poco seguro, pero dan mucho dinero, porque claro, estos son circuitos en Mónaco, en Miami, en París, en los sitios más bonitos del mundo, ¿no? En Dubái. Pero sí, tienes que estar con el mejor equipo, no solo el caballo, pero también me preguntabas antes, ¿qué se hace falta? También un equipo, un veterinario, un entrenador, ¿no? Todos los cuidados de los caballos y también una familia o un sponsor, ¿no? En ese caso, un patrocinador. Que ayude con todos los gastos, porque si no es inviable.
Claro, ahora vamos al dinero y a los sponsors y al prize money de los grandes premios, sí. Pero ya que es tan importante el caballo, ¿cómo funciona esto? Es decir, tú tienes un caballo en propiedad, los jinetes se asocian con cuadras, vas cambiando de caballo, explícanos un poco cómo funciona el tema del caballo, que es importantísimo, que es clave, claro.
Sí. Pues mira, te explico. Personalmente, podemos empezar por ahí, ¿no? Personalmente yo tengo 3 caballos en el alto nivel ahora mismo y esos 3 caballos doy gracias a mis padres, ¿no? A mi familia detrás mío de poder tenerlos. En este deporte hay diferentes jinetes, ¿no? Y lo hacen de diferentes maneras, pero un poco como comentaba antes. O tienen el apoyo incondicional de la familia o tienes un patrocinador. Al final, los jinetes que tienen patrocinadores, pues les compra, digamos, no sé, 1 caballo, 2 caballos, dependiendo un poco del nivel, o hasta 8, 10, 20, ¿no? Porque al final se mueve mucho dinero. Entonces, pero tiene que ser un patrocinador que verdaderamente le apasione ese deporte, porque si no... es inviable, ¿no? Son cantidades muy grandes de dinero y al final tienes que ir rotando los caballos, porque usar, por ejemplo, el mejor caballo que tienes en la cuadra, no lo puedes competir todos los fines de semana en gran premios, aunque sean 2 estrellas, 3 estrellas, 4 estrellas, no se puede. Entonces tienes que, por eso por ejemplo yo tengo 3, voy rotando. Ahora voy a Bélgica y voy a saltar la primera semana el gran premio de 1,55 m con uno y la siguiente semana con otro.
Vale.
Porque como te decía antes, estos son como seres humanos, ¿no? Si les haces hacer esos esfuerzos tan grandes, pues se resienten, le duele una mano, le llamamos manos y ligamentos, y es todo muy sensible, ¿no?
Sí, sí. Es como siguiendo el símil de los coches o las motos, pues como en las motos tienen siempre dos motos por si le pasa algo a una, ¿no? Pues es un poco esto, pero con animales, con seres vivos, claro. que es todavía más delicado.
Claro, una moto.
Se puede arreglar, claro. Ya, un caballo, si se lesiona, es diferente.
Exacto. No solo la puedes arreglar, pero también puedes hacer una copia exacta. Sí. Y un caballo, por ejemplo, el mejor caballo de la historia o el mejor caballo que tiene un jinete en su vida, ¿no? Eso, si se te lesiona de por vida o si tiene una lesión tocha, es que no encuentras un caballo así más, porque no hay dos. No puede, el que puedes tener ahí de segundo o tercero nunca va a ser el mismo caballo, ¿sabes? Es que no existe. Hasta esto es interesante, es un dato interesante, ¿no? Para ti, que esto es todo nuevo. En el deporte hasta han intentado hacer clones de los caballos, en plan, literalmente, que el mejor caballo de la historia han hecho clones y nunca han salido igual.
Claro.
¿Sabes?
Claro.
Hay, hasta jugando con la genética, pero es que no hay, porque la personalidad, eso no se puede copiar y pegar, ¿no? De la fuerza, las ganas de luchar que tiene un caballo en el corazón, eso.
Carolina, nos decías que tú estás estudiando, que estás compitiendo, que tienes ese objetivo de París 2024, nos has explicado pues los caballos que tienes. Tú dices que eres jinete profesional. ¿Tú podrías vivir, digamos, con lo que ingresas que te genera la hípica a nivel de sponsors o de prize money?
Sí, pues la verdad que a nivel profesional sí se puede vivir. Es complicado porque, por ejemplo, mi temporada 2022-2021 ha sido una temporada muy, muy brillante, en la cual solo el año pasado solo tuve dos caballos y estaba ahí en casi todos los grandes premios. Llevamos una medalla de oro y otra de bronce para España en las Copas de Naciones con el equipo. Y ya te digo, estar en el ranking nacional, ¿no?, con solo dos caballos contra profesionales que tienen cuadras enteras para generar los ingresos, no, porque el ranking va por dinero ganado, digamos.
Ajá.
Pues es muy difícil, pero es posible, ¿no? Lo conseguimos. Lo que sí es verdad es que si miramos las temporadas buenas, ¿no?, y la cantidad de dinero que puedes ganar, sí se puede vivir, pero ahora, vivir pero no comprarte otros caballos, porque estos caballos, como decían, son cientos de miles de euros, pueden ser hasta, claro, millones.
Claro.
Entonces todo lo que gano va otra vez, ¿sabes? Lo doy a la cuenta.
Lo inviertes, sí, lo inviertes.
Exacto, va a la cuenta grande, ¿no?, de la empresa que tengo, y lo invertimos otra vez en todo el mundo, ¿no? Entonces, el mundo de la hípica. Entonces, al final es delicado, pero yo creo que al terminar la carrera, que me quedan 2 años, verdaderamente voy a tener mi propia cuadra, porque ahora estoy en una instalación en un club que está precioso, el Club de Campo Vía de Madrid, de aquí a 20 minutos sí, de la ciudad. Pero me gustaría tener mi propia cuadra, ¿no?, y un poco mi empresa, mis clientes, para poder balancear un poco más las cuentas.
Claro, porque, por ejemplo, el mejor gran premio 5 estrellas internacional, ¿qué puede pagar al ganador?
1 millón de euros.
¡Ostras!
Sí.
¿Y en España, el mejor 3 estrellas en el que tú participas, al ganador?
Pues en España, vamos a decir, nacional, un gran premio nacional, al ganador te podría dar... a ver, estamos hablando nacional, porque luego hay concursos internacionales en España, ¿no? Y
vale,
eso
sí,
te
sí, nacional.
Nacional, 7.000 euros, 8.000.
Claro.
Por gran premio. Y internacional, 3 estrellas... pues 30,000-40,000 euros.
Claro. A ver, son premios importantes, pero claro, es un deporte, como hemos explicado, muy caro, y solo me imagino del desplazamiento con el caballo, con todo el material, a un sitio que tiene que ir a cargo del jinete, esto ya es un dineral.
No, sin un patrocinador potente o una familia que verdaderamente invierta en tu futuro...
Es imposible.
Es muy difícil. Es que si me conoces, bueno, me conoces un poco y no me gusta decir que nada es imposible, ¿no? Pero es muy difícil. Claro, hay alguna vez que un jinete ha un poco cogido a otro jinete y lo ha metido en la cuadra y ha empezado a crecer y trabajar, que eso son historias, pero claro, estamos hablando una vez cada 20 años que algo así pasa, pero también es mucha suerte, ¿no? Sí, es muy...
Y Carolina, ¿los sponsors pagan bien? ¿Son siempre relacionados con el ámbito de la hípica?
No siempre, pero siempre les gusta la hípica, porque lo interesante, ¿no?, es que muchos patrocinadores les encanta, lo que más les gusta es ir a los concursos, ya te digo, Dubai, Mónaco, París, Miami Beach, en New York, en Central Park, ¿sabes?, en Nueva York,
sí.
Y sentarse ahí y decir... ese caballo es mío, ¿no? Cuando está en la pista, ese caballo es mío. O, ¿sabes? Es un poco el mundo, porque como es un lujo, y al final si ese caballo gana, un poco como, diría, esto es más conocido, ¿no?, por el público, los caballos de carrera, ¿no? Que al final los dueños de los caballos de carrera están muy, muy encima y con mucha emoción si gana el caballo, ¿no?, el suyo, pues es un poco igual. Como es un lujo, los patrocinadores pues les encanta invertir en caballos muy buenos para el jinete, que también es el jinete que han elegido ellos, entonces eligen entre los mejorcitos del mundo o nacionalmente, depende, ¿no? Claro. Pero por ejemplo Marta Ortega tiene un jinete que patrocina a ella y Michael van der Vleuten y se ve, ¿no?, que en todos estos concursos está con varios caballos y son caballos pues increíbles.
Claro, es jinete y al mismo tiempo pues dueña de cuadra, ¿no? Lo que tú comentas que está en tu hoja de ruta. Muy bien. Perfecto, perfecto. Y para acabar, Carolina, a ver, tú tienes tú es que tocas muchos palos, siendo tan joven como eres, porque tienes un proyecto que se llama World Pro Elite App, que está vinculado también al mundo de la hípica. Explícanos qué es esta app.
Sí, te explico. Pues yo es que soy una apasionada de aprender. Tengo una mentalidad súper, súper abierta y siempre todo lo que puedo, ¿sabes?, aplicar o... entender, me lanzo a ello. Entonces, en Nueva York, cuando vivía ahí hace unos 4 o 5 años, imagínate, era pequeña, pero me entró la curiosidad de pues crear mi propia empresa y de esto crear algo mío. Ahora, no sabía ni dónde ni cómo lo iba a hacer, no sabía cómo programar, no sabía ni que quería hacer una aplicación. Pero al final, a base de escuchar y mirar, dije, vamos a mirar en mi mundo, que es lo que domino, ¿no?, la hípica. Vamos a ver un problema, algo que, un gap, lo que llamo yo, ¿no?, algo que se podría mejorar. Uh-huh. Y lo que vi es que para caminar los trazados, que estaba comentando antes, ¿no?, que lo vemos, vemos el trazado media hora antes de montarlo, nos dejan entrar y caminar, pues en Estados Unidos muchos, muchos, muchos jinetes iban detrás del profesor, digamos, y no sabían los números, porque entre salto y salto hay un número de lo que llamamos trancos. Y no sabían cómo calcularlo, porque claro, tú tienes que caminar de una determinada forma para que te salgan los trancos exactos. Y entonces, claro, los chiquititos pues caminaban más cortito y no les llegaba. Y como hay tantos saltos, ya se les olvidaba. Cuando llegaban al 5 ya no sabían cuántos pasos había del 1 al 2. Uh-huh. Y en Estados Unidos, como monté ahí tantos años, bueno, 8 años, ¿no?, después de mudarme a tantos países, pues hay, o sea, mucha, mucha afición para la hípica y concursos con miles de personas y miles de caballos, ¿no?, a todos los niveles. Entonces, tenía un contacto en California que sabía que programaba aplicaciones y dije, mira, ¿qué es lo que cada jinete o amazona tiene en la mano cuando va a caminar el recorrido, el trazado? Un café y el móvil, siempre, o sea, no falla.
Qué bueno.
Entonces dije, mira, el móvil, pues esto podemos hacer algo con ello. ¿Qué pasa si caminando tan tranquilamente con el móvil en tu mano, te podría calcular de alguna forma, no sabía cómo, pero de alguna forma esos números y que se quedara grabado en el móvil para que luego, simplemente después de caminarlo detrás del entrenador o sola, o solo, podrías mirar el móvil y estaría todo ahí guardado, no solo exactamente las distancias, pero también la información de todo lo, de, ¿sabes?, de todas las líneas del recorrido. Pues 2 años después, con mucha ayuda de los programadores en California, de entender todo lo que estaban haciendo, porque yo estaba en todas las llamadas. Yo no quería simplemente mandar una aplicación para hacer y luego no saber cómo hacerlo, ¿no? Quería de verdad estar en todos los pasos. Entonces, aunque algunas veces un poco pesada con los programadores, los chicos de California, lo hicimos juntos y sacamos esta aplicación.
Muy bien.
Y en la primera semana estuvo entre los mejores y más vendidos aplicaciones de Estados Unidos, que
qué
es
bueno.
Insane, ¿sabes? Porque yo que tendría 15 años y era una aplicación que había creado pues con ayuda, pero de una idea. Y claro, en ese aspecto ayudó muchísimo tener los seguidores en las redes sociales, ¿no? Porque en cuanto lo publiqué, fue un boom, ¿no?, de gente diciendo, pero es que esto lo necesito.
Claro.
Lo necesito ya. Y funciona exactamente. O sea, porque lo primero que hicieron todos fue probarlo en casa. Poner dos medidas y ver si funcionaba, ¿no? Y la verdad que ha sido increíble y sigue vendiendo un montón. Y estoy dándole una vuelta ahora porque llevo súper, súper a tope con todos los caballos y los estudios, pero le estoy dando una vuelta y voy a sacar un proyecto muy interesante en pocos meses con la aplicación, que le va a dar otro boom, otro plus.
Perfecto.
Así que...
Muy bien, pues estaremos atentos. Perfecto. Carolina, ha sido un placer, muchísimas gracias y nada, que sigas teniendo un buen verano y que te vaya muy bien el camino hacia París 2024. Te seguiremos como siempre desde NSN apoyándote en todo lo que podamos.
Muchísimas gracias, ha sido un placer hablar contigo, ¿no? Y contar un poco de mi vida, pero también del deporte, que mucha gente pues no sabe de la hípica y menos de la disciplina de salto de obstáculos, y siempre un honor formar parte de NSN, y ya os iré contando en lo que pasa en el futuro.
Gracias, Carolina. Chao.
Gracias. Chao.
Chao, chao.
Todo lo que siempre has querido saber sobre la industria del deporte. Insight, un podcast de Never Say Never. Nice to be in orbit.